Desde la Botica, información para la decisión. Realiza Ilvar Muñoz Ramírez.
Bienvenida a la audiencia de Desde la Botica, el programa del Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Nacional de Colombia.
Me desvelo y vivo apasionada, tengo un amor que en mi vida.
Soy Ilvar Muñoz, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, y con Lorena Posada Rada en la producción, agradecemos su sintonía.
Pobre de mí. Esta vida mejor que se acabe.
No. Vamos a continuar con la segunda parte de el pasado programa que veníamos conversando con nuestros invitados, la profesora Nubia Janet Ruiz Ruiz, psicóloga de nuestra universidad, profesora asociada de Sociología, coordinadora de la maestría en Sociología en la Facultad de Ciencias Humanas aquí en nuestra universidad, y Álvaro José Rodríguez Muñoz, estudiante de Sociología de último semestre, quienes hacen parte de este esfuerzo de construcción de un semillero de investigación en el Alto Ariari. Ya describieron ellos todo aquello que ocurre en aquel territorio aparentemente cercano del centro del país, pero lejano de toda acción del Estado, de toda acción del gobierno, con un conflicto armado. Recuerde nuestra audiencia que ya hablamos del impacto que tiene, las consecuencias en salud que ha tenido el conflicto armado en nuestro país, el tema que abordamos en nuestra entrevista con el Observatorio Nacional de Salud. Profesora Nubia Janet, bienvenida nuevamente, gracias por este tiempo y por compartir esta información y estas reflexiones con nuestra audiencia, la audiencia de la radio de la Universidad Nacional de Colombia.
Muchísimas gracias, profesor, nuevamente para completar parte de este interesante programa. Gracias por invitarnos nuevamente.
Bueno, profesora, en la semana pasada hablábamos pues describíamos en general, me llamó la atención algo, un sindicato. Esa palabra sindicato en nuestro país es una palabra que otra vez vuelvo a escuchar porque es una palabra prohibida. En medio del conflicto, hablar de sindicato se hacía con temor, o se hace todavía con temor, porque puede desencadenar una persecución de alguien, porque aquellos orígenes en la revolución industrial de organizaciones de la clase trabajadora para mejorar y defender los derechos de los trabajadores frente al empleador, que eso tiene ya, es casi centenario el origen de OIT, por ejemplo, que es el Internacional del Trabajo, reconoce que tiene que haber la organización de un sindicato. Si le parece, hablemos un poquito de esa situación, de ese sindicato, y me decía que tiene una larga historia y permanece vigente como un acto sorprendente. Uh-huh. En medio de conflicto colombiano tan grande, el que uh-huh. permanezca un sindicato es algo que parece que merece la pena resaltar. Exacto. Y retenernos un poquito a conversar sobre el sindicato.
Claro.
¿Sindicato de qué es?
Sindicato se llama, es el Sindicato de Trabajadores Independientes del Meta, Sintragreen. Sintragreen, que acoge los trabajadores campesinos de las zonas rurales del Meta. Es un sindicato que tiene una historia muy interesante de lucha por los derechos de las comunidades rurales, muy interesante de politización alrededor de la organización de la producción agrícola. De alguna manera, este también es como la génesis, cuando conocemos y nos acercamos a ellos y a ellas, porque son muchas mujeres allí vinculadas al sindicato. El sindicato tiene una organización por núcleos veredales, tiene una organización muy importante que ha generado durante más de 50 años en esta región una importante solidaridad y una importante participación. Bien lo dices tú, o sea, el sindicato y la palabra sindicato fue proscrita en nuestro país. De manera absolutamente evidenciando, digo yo, pues, de alguna manera, la intolerancia y la criminalización que se dio y se sigue dando en Colombia, de que referente a la organización de la población campesina. El sindicato ha propiciado que las poblaciones defiendan sus fincas, que la producción agrícola tenga un soporte y una posibilidad de comercialización. Este sindicato tiene relación con Sintrapaz, por ejemplo, un sindicato también campesino en la zona de Sumapaz. Es una riqueza en términos de poder tener allí, encontrarnos allí mujeres que hoy subirán de los 70 años, que desde que llegaron allí, porque esta región es una región de colonos, en la que en los años 40, 50, la colonización dirigida tanto por el Estado como dirigida también por las fuerzas subversivas, lograron territorializar esto y poner sobre esa espacialidad muchísimos campesinos expulsados de otras regiones, con una experiencia política muy interesante. Entonces encontramos allí testimonios de mujeres que nos cuentan, y hombres sindicalizados aún todavía, y jóvenes todavía sindicalizados, que quieren recuperar no solamente el derecho a la tierra, no solamente el derecho a la organización, sino también el derecho a la producción. Y allí encontramos, discutiendo con ellos, que el proyecto de seguridad alimentaria sería un proyecto muy importante para ellos. Porque de hecho la guerra, los comentarios y todo el testimonio que ellos nos dan, es que la guerra destruyó todo, de gran parte de todo su acervo de conocimiento, destruyó muchos de sus cultivos. Ingresaron allí, durante la época de la guerra, las semillas transgénicas, ingresaron allí los monocultivos, ingresaron también allí todos los procesos de producción petrolera, que hoy ha devastado el país y que sigue devastando al Meta, y que es una zona, es un territorio de muchas contradicciones allí. Entonces, el proyecto de seguridad alimentaria nos llevó a discutir con ellos la necesidad de recuperación de semillas nativas. Y ellos, las mujeres, ellos, Civipaz, una organización de la población desplazada que retornó, organizaciones de mujeres que hoy trabajan en el campo, se han unificado allí para generar este proyecto de intercambio de saberes que lo hemos llamado sobre la seguridad alimentaria, en el cual ellos incluso nos enseñan qué es una semilla transgénica. Conocen y lo conocen de lejos porque lo viven y lo sufren todos los días. Saben exactamente que hay semillas transgénicas que devastan su territorio, pero que ellos luchan por sembrar semillas orgánicas que le podrían recuperar la vida al territorio. Y el proyecto continúa con una creación de un banco, bueno, banco me han dicho que no lo llame así, con una despensa de semillas orgánicas, semillas nativas, para recuperar semillas perdidas. Toda vez que, por supuesto, la invasión de semillas transgénicas, la invasión de monocultivos, ha intentado, y en alguna manera también lo ha logrado, destruir la producción agrícola.
Uh-huh. Álvaro José, con nuestro saludo y agradecimiento por estar nuevamente aquí en Desde la Botica, hablemos un poco de ese asunto que tiene una relación tan estrecha con la salud, la seguridad alimentaria y las semillas. Eso que seguramente muchas personas que nos están oyendo reconocen, y es que somos un país agrícola con una tradición milenaria, y resulta que ahora se impone,
se importa y se
criminaliza el que la gente siga su práctica tradicional de utilizar las semillas que tradicionalmente han heredado de una generación a otra, frente a la imposición y defensa con la ley y todo de una sola semilla, que es la única que puede utilizarse, y la persecución de la siembra de otras semillas. ¿Cómo ha sido esa situación y esa experiencia que usted en su condición de estudiante joven ha vivido, conviviendo y compartiendo con la comunidad del Alto Ariari?
Sí, bueno, profesor, muchas gracias de nuevo por la invitación. Yo creo que se podrían resaltar tres elementos importantes. El primero, el que usted ya mencionaba, y es la criminalización de las semillas tradicionales y de las semillas nativas. El segundo, la monopolización, digamos, que se encadena a este proceso de criminalización. de las semillas a través de, digamos, de la creación de patentes y de la creación de semillas certificadas, que son usualmente las semillas también transformadas genéticamente. Y el tercer elemento, pues, digamos, los impactos que ha tenido la entrada de la semilla transgénica en comunidades como la de Medellín del Ariari y el Castillo, y en general la región del Ariari. Frente al primer asunto, ya se han vivido casos en otras regiones, como en el Tolima, en el que desde el gobierno nacional, digamos, se ha generado un ataque directo al uso de la semilla nativa, de la semilla ancestral, llegando a decomisar y a destruir estas semillas, por supuesto afectando la disponibilidad de alimentos y la disponibilidad de mercancía para, pues, los cultivadores. Por otra parte, pues también se ha comprobado que varios estudios han comprobado que las semillas transgénicas que se le imponen en este momento al campesino, pues tienen impactos en la salud significativos. Yo dejaría que los oyentes consultaran por sus propios medios los impactos que se han estudiado. Y en tercer lugar, pues digamos, la defensa de las semillas tradicionales no remite solo al hecho, digamos, de la salud, sino también de precisamente de la autonomía de las poblaciones a decidir sobre los procesos de producción, los sistemas de producción, las tecnologías tradicionales, y precisamente, digamos, hacer valer el conocimiento que han acumulado a lo largo de años desde sus abuelos para, digamos, sostener la alimentación del país en general.
Uh-huh. Bueno, vamos a hacer la pausa para presentar un álbum grabado en el año 2009. Fue grabado en la Universidad Nacional Autónoma de México, un disco que se llama ¿Quién eres tú?, una producción donde canta Iraida Noriega y acompañada del pianista Enrique Neri y el contrabajista Aarón Cruz. Y estamos escuchando de este álbum esta pieza musical, composición de Gilberto Parra, Por un amor. Estamos conversando con nuestros invitados, la profesora Nubia Ruiz Ruiz, de la Facultad de Ciencias Humanas, y el estudiante de último semestre de Sociología, Álvaro José Rodríguez Muñoz. Profesora Nubia, ha mencionado varias veces en la primera parte y ahora territorio. Yo sinceramente, en ese rato que ustedes están haciendo, admiro esa comunidad, es decir, en un país tan complejo como Colombia, con esa historia de conflicto y violencia tan extendido, es admirable que se mantenga una comunidad tan firme. Describe también que hay una sorprendente participación y empoderamiento de las mujeres. ¿Cómo ha sido su experiencia personal de convivir con ellos y aprender, por ejemplo, eso que le llama tanto la atención? La defensa del territorio.
Uh-huh. Eso es algo que de alguna manera tiene una magia, si quiero yo llamarlo de esa forma, porque es ver una espacialidad con una riqueza enorme, violentada de manera muy fuerte, pero con una decisión de quienes habitan allí de defenderlo. Y creo que ahí casa muchísimo este concepto que trabajamos en sociología y también se trabaja desde la geografía política, el tema de la territorialidad y la territorialización. O sea, esto significa construir una identidad, como lo decía Álvaro, esta comunidad es una comunidad que tiene una alta identidad política, que tiene una alta identidad con su ser campesino, que intentan y de alguna manera lo logran formar jóvenes para que continúen trabajando el campo y no se vayan. Incluso están jóvenes aquí en la ciudad, en universidades, en donde están aprendiendo técnicas agrícolas, etcétera, 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 procesos de organización, para regresar allí. Es una forma, digámoslo, en vivo de decir este concepto que trabaja la geografía política de la territorialización. Es decir, yo estoy aquí, pero este territorio no es solamente el espacio físico donde tengo mi casa y donde cultivo, sino es todo lo que de allí se genera, la organización social, la solidaridad, las condiciones, digámoslo, de intercambio económico, social, el empoderamiento de muchas mujeres viudas, porque la guerra dejó muchas mujeres viudas, el empoderamiento de ellas de ser ellas hoy las dueñas de una finca, o las tenedoras o poseedoras de un territorio, y trabajar allí para producir comida, ¿no? Y lo hablan de manera muy concreta y tienen de manera muy clara qué es eso del territorio, ¿no? Cómo se mueven las fuerzas políticas, cómo se mueve la autonomía, qué permiten y qué no permiten. O sea, ellos hoy, por ejemplo, enarbolan junto con otras zonas, digamos, circundantes de ellos, los habitantes de la región de La Macarena, por ejemplo, los habitantes de Acacías, una lucha muy interesante en contra de la explotación petrolera, porque la riqueza hídrica de este territorio está en juego, la riqueza agrícola de este territorio está en juego. De hecho, cuando caminamos el territorio, cuando nos muestran que es Acacías hoy, que antes el discurso de los habitantes es que esto era una gran espacialidad de producción agrícola, de comida, de producir comida, llama el campesino. Hoy es una enorme pozo petrolero con una gran cantidad de teas quemando permanentemente, contaminando permanentemente, y con un campesinado que ha sido abatido y sacado. Entonces, esto Acacías queda antes, digámoslo, de llegar a lo que es hoy Medellín del Ariar y el Castillo, y la gente dice, vamos a construir aquí nuestra reserva de comida y no vamos a permitir que nos destruyan el agua. El discurso que los campesinos tienen frente al agua es algo maravilloso, o sea, saber y entender que ellos nos enseñan cuál es realmente el significado del agua para la vida.
Bueno, Álvaro José, y su experiencia en esto que está describiendo, lo que ha vivido, que la profesora lo describe también, yo creo que la audiencia puede identificar a través de las palabras de la profesora Nubia, pues esa sensibilidad que le ha causado la fuerza de esta comunidad. ¿Cuál ha sido su experiencia en esta convivencia y en este ejercicio desde la universidad con la comunidad, Álvaro José?
Sí, bueno, definitivamente es una comunidad admirable, es una comunidad muy valiente, que enfrentó el proceso de destierro, de desplazamiento por la violencia, de una manera, digámoslo así, muy, muy inteligente, a pesar de que ponían en riesgo su vida. Hay casos en la región, por ejemplo, de personas que no quisieron salir, madres o padres, que decidieron quedarse en las fincas y dejaron que el resto de su familia partiera. Creaban lazos, puentes entre el lugar en el que estaba su familia y el territorio en el que ellos permanecían, de manera tal que, digamos, no se perdiera precisamente ni para los hijos ni para otros familiares más lejanos, digamos, el vínculo con ese territorio. Es impresionante también cómo ellos, al verse obligados a llegar a una ciudad como Villavicencio o Bogotá, reafirman el valor que tiene el campo, reafirman la importancia que tiene el escenario rural para el país, ¿sí? Uh-huh. En términos materiales, en términos concretos, o sea, allí es de donde sale la comida, somos campesinos, ¿sí? Nosotros somos quienes finalmente estamos garantizando la seguridad alimentaria, que es el tema que hemos estado trabajando. Entonces, digamos que se convierte, paradójicamente, el fenómeno de desplazamiento de violencia se convierte en una oportunidad para reafirmar la identidad, para reafirmar la relación con el territorio, que es algo pues admirable y que es complejo de entender y solo lo puede explicar, digamos, la voz de quienes lo vivieron.
Bueno, profesora, ¿y cómo va entonces el avance del semillero en nuevos intereses de investigación en este grupo? Uh-huh. Ya hemos descrito el tema del territorio, de semillas transgénicas. Bueno, ¿qué interés más o qué necesidad de la comunidad ustedes ven como que la universidad puede asumir en su estrategia académica? Uh-huh. Porque se confunde también investigación con extensión solidaria. Uh-huh, uh-huh. En la comunidad. ¿Cómo avanza este proceso?
Exactamente.
Usted que lidera el grupo, profesora.
Este es un proyecto de extensión solidaria.
Uh-huh.
En algún momento lo decía fuera del micrófono, como este proyecto ha logrado convocar otros intereses académicos de ingeniería. Uh-huh. Exactamente. Algunos colegas, profesores de ingeniería y estudiantes interesados por el proyecto, los hemos llevado allí. Y eso ha animado la comunidad y la producción académica para decir, hay territorios en los que los saberes técnicos de las ciencias duras pueden tener una recrearse en allí y ser realmente útiles para un proceso.
Son duras por lo rígidas.
Por lo rígidas.
Exactamente. La dureza está relacionada a la rigidez.
¿Sí? De alguna manera, creo que uno de los colofones de nuestro proceso es lograr haber acercado la universidad a este territorio y lograr decir de manera concreta y válida realmente que la universidad es patrimonio de todos los colombianos. Uh-huh. O sea, que no somos en la 45 con 26 y en la 50 con 30, sí, sino que somos realmente producto y que estamos al servicio y que tenemos que estar al servicio de lo que la comunidad requiere. Uh-huh. Y requerimos, ahorita, los retos son enormes porque la continuidad es una gran despensa de semillas en la que están comprometidos las poblaciones, que los hemos intentado ya y ya lo hemos logrado, conectarlos con las redes nacionales de semillas, etcétera, pero también la oportunidad, y lo llamo así porque es la oportunidad de tener una espacialidad en la que la universidad, los estudiantes de la universidad se formen alrededor de esa realidad, está abierta la posibilidad, ¿no?, de que otras ciencias, ciencias médicas, ciencias ingenierías, etcétera, puedan llegar allí. Seguramente que tendrán una gran acogida porque con el respeto que nosotros hemos llegado a la comunidad, con la valoración que le hemos dado a la comunidad, por supuesto, acepta y acoge que estos saberes lleguen allí y aporten a su crecimiento.
Profesora, ¿en dónde puede las personas interesadas encontrar un lazo de comunicación, un correo, o tienen una página del grupo? ¿Dónde pueden hacer contacto con ustedes si hay, sí, interés después de haber escuchado este par de programas, estas conversaciones que hemos tenido desde la botica y en la radio de la Universidad Nacional?
Vale, nosotros tenemos un blog y tenemos una página web. Álvaro sabe más que yo.
Bueno, pues tenemos un grupo en Facebook donde nos pueden encontrar como Semillero de Investigación del Alto Ariari. Digamos, nuestro correo electrónico para quienes quieran comunicarse es investigacion1al2015@gmail.com. Y pues digamos que los otros espacios están en construcción y por supuesto pues nos pueden encontrar personalmente en el departamento de sociología para lo que requieran y para manifestarnos pues nuevas propuestas de trabajo.
Tenemos también varias publicaciones. Hemos logrado hacer una serie de publicaciones del proyecto en el que ha participado la comunidad entera y nosotros. Y tenemos series de cartillas que están, por supuesto, para el conocimiento de quien quiera tenerlas en la oficina 220 del Departamento de Sociología.
Bueno, profesora, ha sido un gusto tenerla por aquí. Gracias. Bienvenida siempre. De verdad que ojalá pudiéramos tener contacto continuo en el que se pueda presentar a la audiencia de la radio de la Universidad Nacional los resultados de este proyecto tan interesante.
Muchísimas gracias, profesor, y muchísimas gracias a toda la audiencia por el interés que puedan prestar de este tipo de proyectos de la universidad.
Gracias a Álvaro José también, y bienvenido siempre a esta que es su casa.
Gracias.
A nuestra audiencia, gracias por su sintonía y una cordial invitación para que permanezcan disfrutando de la programación de la UN Radio, la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, patrimonio de todos los colombianos.
Desde la botica, información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.